La jueza Adriana de los Santos citó para mañana al exministro de Economía Fernando Lorenzo y al presidente del Banco República Fernando Caloya para que vuelvan a declarar en la causa que investiga la forma en que se otorgó el aval que habilitó a la empresa Cosmo a participar en el remate de los 7 aviones Bombardier que pertenecieron a Pluna Sociedad Anónima. La noticia fue adelantada anoche por espectador.com. Según informaron a En Perspectiva fuentes cercanas a Lorenzo, la audiencia tendrá lugar este viernes a las 10 en el juzgado de crimen organizado. Desde el entorno del ministro se estima que es inminente la decisión de la jueza, quien podría pronunciarse mañana mismo. Consultamos a Caloya también, pero anoche prefirió no realizar comentarios, dijo que no estaba enterado de la citación. Recordemos antecedentes. El pasado 21 de diciembre, el fiscal Juan Gómez solicitó el procesamiento de Lorenzo y Caloya por un delito de abuso innominado de funciones, con el argumento de que tanto el entonces ministro de Economía como el presidente del Banco República favorecieron la participación de Cosmo Líneas Aéreas en el remate de aquellos aviones. Las defensas de Caloya y Lorenzo presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra el delito de abuso de funciones que, pasados unos meses, fue rechazado por la Suprema Corte de Justicia en febrero de este año, lo que llevó a que se pusieran en marcha de nuevo las actuaciones judiciales. En este contexto, cuando faltan apenas 24 horas entonces para esa audiencia que por lo visto va a ser decisiva y que va a generar de nuevo una gran expectativa, me llama la atención una columna que publica hoy en el diario La República el doctor Edgardo Carvalho, abogado penalista, abogado también especialista en derecho administrativo, un hombre que integra el nuevo espacio al que pertenece Fernando Lorenzo. El artículo se titula Una peligrosa confusión de roles entre los poderes republicanos. Es un largo artículo técnico-político, donde, entre otras cosas, Carvalho sostiene: el fiscal le está imputando a un ministro de Estado un delito de abuso de funciones por acciones inherentes a su cargo. Y al hacerlo, está implícitamente pidiéndole al Poder Judicial que avance sobre el principio de separación de poderes. Más adelante, en otro de los párrafos, argumenta: lo que no tendría fundamento constitucional alguno es que el Poder Judicial decidiera convertirse en un actor que evalúa la conveniencia de los actos de gobierno. Ello podría dar lugar a dudas razonables sobre si, con esta forma de actuar, no se estaría violentando un principio constitucional. La Suprema Corte de Justicia se ha manifestado sobre la constitucionalidad del delito de abuso de funciones, pero al hacerlo no ha puesto en tela de juicio que el Poder Ejecutivo tenga atribuciones discrecionales en el marco de la Constitución de la República y las leyes que regulan la competencia de los ministros de Estado. A partir de este enfoque, a partir de este señalamiento que maneja el doctor Carvalho, da la impresión de que vale la pena conversar con él, por eso lo hemos llamado esta mañana. Doctor Edgardo Carvalho, buen día.
Buenos días, Emilia.
Doctor Carvalho, ¿podría desarrollar usted con un poco más de cuidado cómo llega a esas advertencias que formula?
Bien, la verdad es que estamos viendo desde hace un cierto tiempo hechos que a mí, por lo menos, resultan preocupantes con respecto a una cierta confusión de roles entre lo que es la gestión administrativa y gubernativa del Estado y lo que es la tarea propia del Poder Judicial en un régimen republicano basado en la separación de poderes, ¿verdad? Todos sabemos que la función gubernativa requiere necesariamente, no lo digo yo, está estudiado desde hace mucho tiempo y nada menos que el maestro del derecho público y administrativo uruguayo, que fue el doctor Sayagués Lasso, que todo administrador público requiere, y sobre todo a medida que se va ascendiendo en la pirámide del poder del Estado, requiere un margen de discrecionalidad para ejercer sus funciones.
Es decir, usted utiliza el término discrecionalidad y lo distingue del de arbitrariedad.
Por supuesto, la discrecionalidad es propia de la función administrativa, es decir, es la capacidad que tiene el administrador público, y más cuanto más alto está ubicado en la jerarquía administrativa, más discrecionalidad tiene para juzgar si tiene que intervenir en una determinada situación, si tiene que adoptar medidas y cuáles deben ser o serán esas medidas. Eso no significa de ninguna manera arbitrariedad. La arbitrariedad es el acto dictado, si hablamos en castellano y si vamos al diccionario, arbitrariedad es actuar guiado por el mero capricho, por la mera voluntad, sin otro fundamento que la pura y absoluta voluntad de la persona. Discrecionalidad es otra cosa. Discrecionalidad es apreciar si el Estado tiene que intervenir, si el gobernante tiene que intervenir, si la situación de la gestión de la administración del interés público, el servicio público que le está confiado en ese momento, requiere que él intervenga. ¿Y en qué forma va a intervenir? Si va a intervenir a través de una decisión por escrito, si va a hacer una orden verbal, si va a hacer una llamada por teléfono. Naturalmente, ningún ministro ni ningún alto administrador público tiene un manual de procedimientos donde le indique lo que debe hacer en cada uno de los infinitos o innumerables casos en los cuales puede ser llamado a intervenir para atender su verdadera responsabilidad.
Sí, usted enfatiza eso, ¿no? Las funciones del ministro de Economía y Finanzas no están descritas en ningún manual de procedimientos.
Exactamente, porque también volvamos a Sayagues Lasso, al maestro del derecho público uruguayo, y ha escrito ya hace muchos años que algo muy interesante, nos dice Sayagues, cualquiera sea el detallismo con que el legislador pueda regular la actividad de la administración, no se pueden prever de antemano todas las infinitas contingencias posibles. Entonces, tiene que existir necesariamente un margen de libre apreciación en el administrador público. La discrecionalidad no es un invento ni de los actuales administradores ni de los administradores de gestiones anteriores. Es una necesidad del funcionamiento del Estado.
Bueno, ¿y cómo aplica este enfoque al hecho concreto que da pie al pedido de procesamiento que plantea el fiscal Juan Gómez? Esa llamada telefónica que el entonces ministro de Economía, Fernando Lorenzo, le hace al presidente del Banco República a propósito de los trámites que estaba realizando la española Cosmo para obtener un aval a efectos de participar en la subasta de los aviones.
Perfectamente. Digamos, en primer lugar, Lorenzo no extrae esto de una galera. Lorenzo está aplicando una política de Estado diseñada por el presidente de la República y aprobada por el Consejo de Ministros y materializada en una ley especial sobre la situación de Pluna para dar solución a un problema nacional importante, ¿verdad? Ubican una serie de resoluciones que van desde la ley sancionada por el Parlamento sobre la liquidación de Pluna a la aprobación de un régimen especial de seguro de paro para los trabajadores, para preservar ese colectivo especializado y ver si es posible ubicarlo en una nueva línea aérea, la reserva de las líneas de las frecuencias de tráfico de Pluna con determinados destinos. Es decir, hay toda una política del gobierno para enfrentar un hecho de importancia política nacional, y el gobierno está para eso. Y los administradores públicos, los ministros de Estado, que son en el fondo secretarios del presidente de la República, están para aplicar la política que diseña el Poder Ejecutivo, porque en un Estado democrático las decisiones políticas las adoptan aquellos que hemos elegido a través de la elección democráticamente en cada periodo, y pagan naturalmente y responden por las consecuencias políticas, lo cual no quiere decir naturalmente que no exista responsabilidad penal. Por supuesto que existe responsabilidad penal, pero para determinados casos, ¿verdad? Para los casos en que ha habido aprovechamiento indebido del patrimonio público, se ha dañado al Estado en beneficio propio, se ha lucrado con actos o contratos en que ese funcionario deba intervenir, pero en el caso no ha habido absolutamente nada de eso. Ha habido una decisión del Poder Ejecutivo instrumentada a través de una serie de acciones y la aprobación de una ley. Ha habido una primera subasta fracasada. La subasta es un elemento básico en la estrategia de salida de este problema para el Poder Ejecutivo. Ha habido una segunda subasta al filo del vencimiento de un exiguo plazo legal de 60 días para terminar con resolver este problema. Y ya ha fracasado la primera subasta, está fracasando la segunda. Y entonces el más importante empresario de transportes del país, el señor López Mena, se acerca al Poder Ejecutivo y le dice que tendría interés en presentar una firma, que evidentemente la patrocina él, porque si no se hubiera presentado, a esa segunda subasta. Y hay además algunos otros interesados que han hablado, que han dicho que podría tener interés en presentarse. Ya hay unos señores que están esperando una transferencia de unos supuestos millones de euros que le van a llegar vía el Banco República, y se les habilitó entrar al Banco República con funcionarios del fideicomiso para esperar hasta último momento esa transferencia para que pudieran participar. Entonces, el ministro llama al presidente del Banco de la República, que no es un subordinado del ministro. El presidente del Banco de la República administra un ente autónomo, y la autonomía de los entes comerciales y industriales está garantizada por la Constitución. Y al señor Caloya no solo no le puede dar órdenes el ministro de Economía, no le puede dar órdenes el presidente de la República. El presidente de la República puede rectificar sus actos, puede promover su destitución con venia del Senado, pero órdenes no le puede dar. Mucho menos, si no lo puede hacer el presidente, lo podría hacer el ministro de Economía. El ministro de Economía, preocupado porque la subasta, la segunda y definitiva subasta, tenga éxito, llama al presidente del Banco de la República y le dice que el señor López Mena va a acercar una firma y que le pide que actúe con flexibilidad desde el punto de vista de los trámites burocráticos, no solo para ese el caso que va a presentar el señor López Mena, sino para cualquier otro interesado que se pueda presentar hasta último momento, porque el Estado está interesado en que cuanto más firmas y empresas y personas se presenten a la subasta y pujen, más alto va a ser el precio y más va a recuperar del dinero público que está comprometido en la garantía de esos aviones.
Recordemos que el delito que está en juego, según el fiscal, es abuso de funciones.
Sí.
Que para quién vale, para el funcionario público que con abuso de su cargo cometiere u ordenare cualquier acto arbitrario en perjuicio de la administración o de los particulares, que no se allanara especialmente previsto en las disposiciones del Código o de las leyes especiales. Usted está explicando la forma de proceder del ministro Lorenzo en el contexto de lo que hablábamos antes, de un acto discrecional, característico de la actuación de un jerarca, no un acto arbitrario, porque, repito, la tipificación del abuso de funciones requiere que se trate de un acto arbitrario.
Arbitrario, exactamente. No solo arbitrario. Tiene que haber abuso de autoridad. Ese abuso de autoridad, que en este caso no existe porque no está dirigiéndose a un subordinado, no le está dando una orden, sino que le está haciendo un pedido, una sugerencia, como es absolutamente habitual en el marco del funcionamiento del Estado. Tiene que ser un acto arbitrario, es decir, estar dictado exclusivamente por capricho, por la mera voluntad, sin ninguna explicación ni lógica de ningún tipo, y además tiene que ser dañoso, y eso es lo más importante desde mi punto de vista, como administrador público que he sido en alguna época, y como asesor de instituciones públicas que he sido también. Eso es lo más importante, preservar la posibilidad de que el administrador actúe en función del interés público y no que esté pensando en que tiene una espada de Damocles sobre su cabeza.
Pero
porque eso no significa, perdóneme, Emiliano, no significa que el administrador público no sea responsable. La democracia uruguaya ha edificado durante décadas un sistema de control muy completo para las actividades del poder público. Aquí tenemos desde recursos de amparo, recursos administrativos, acción de nulidad ante el Tribunal de Contencioso Administrativo, reparación por daños, repetición de lo pagado en caso de culpa grave o dolo por el Estado contra el patrimonio de ese funcionario que implicó ese daño. Tenemos todo un sistema que permite a cualquier persona que tenga su derecho o su interés lesionado actuar. Sin embargo, en este caso, al igual que en el caso del intendente de Colonia, permítame que lo introduzca, nadie ha iniciado ningún reclamo administrativo, no se ha presentado ninguna acción de amparo, no ha habido recursos, no ha habido demandas contra el Estado, no ha habido absolutamente nada. Y sin embargo tenemos a dos altísimos funcionarios públicos sometidos a lo que los españoles llaman, si me permito traer esto a recordarlo porque me causa una cierta gracia, pena de juzgado, es decir, simplemente con que se admita una denuncia penal contra algo que no fue cuestionado en el plano administrativo, que no fue cuestionado en el plano administrativo, porque nadie presentó un recurso, nadie presentó una demanda contra ese acto, simplemente se va ante el juzgado y con ese solo hecho ya estamos causando a la administración del Estado un daño.
Ahora,
el funcionario público que tiene que resolver en el futuro pensará, y esto yo creo que es lo correcto, creo que estoy haciendo lo que debo hacer, pero no terminaré en un juzgado.
Y ahí vamos a lo que yo destacaba de su columna y que me motivó a realizar esta entrevista. ¿Cómo llega usted a la conclusión de que está en juego la separación de poderes si ocurre este procesamiento por abuso de funciones?
Es por esto que le estaba explicando, Emiliano. porque una cosa es que el Poder Judicial actúe ante delitos que comprometen el patrimonio del Estado, que significan un enriquecimiento ilícito, el lucrar con contratos o hechos en que el administrador debe intervenir, todo lo que sea el combate a la corrupción. Es más, le diría que necesitamos una legislación tal vez más rigurosa. Pero en la medida en que actos que no han sido cuestionados legalmente por nadie y que se explican y se enmarcan perfectamente en el cuadro de competencias que tiene ese administrador público. Y en la medida en que alguien que va a tomar, ejercer su competencia como administrador público para el que ha sido electo o ha sido designado, tenga la duda o pueda ser amenazado con que sus actos van a terminar ante un juzgado penal, y eso va a suponer para él lo que significa, termine como termine, un procedimiento penal, lo que significa como molestia, como costo, como preocupación para su familia, como alteración de su vida, como apertura a un interés o una campaña mediática que muchas veces termina en lo que sabemos, el linchamiento, por algo será. En fin, esas cosas tan lamentables que naturalmente arrastran un procedimiento penal que debería reservarse para los casos de delito que están clara y totalmente tipificados en el código.
O sea, usted...
es un delito residual con un texto que viene de un código penal de un origen muy oscuro, que yo creo que en este momento es imperioso, cuando todo el sistema político uruguayo está de acuerdo en que hay que modificarlo para hacer todavía más rigurosa la sanción de los comportamientos delictivos, pero dejar a salvo lo que es el ejercicio del poder discrecional sin el cual el administrador está paralizado.
Es interesante paralizado, porque usted razona de manera similar a como lo hacía el doctor Gustavo Bordes, abogado defensor del intendente Zimmer, cuando lo entrevistábamos el lunes aquí en Perspectiva. Él decía, bueno, nosotros entendíamos que este delito era inconstitucional. Presentamos el recurso correspondiente, la Suprema Corte falló en contrario. O sea, el delito es constitucional. Pero no puede ser que recurriendo a ese delito se cometa una inconstitucionalidad, la de afectar la separación de poderes.
Exactamente.
Bordes lo decía, el delito por lo visto estaría permitiendo una especie de sustitución de despachos. Es como que el magistrado por un momento se sentara en el despacho del intendente, en el despacho del ministro, en el despacho del presidente del ente autónomo y volviera a hacer una especie de valoración de los actos que esta persona dictaminó, lo que a nuestro entender no corresponde, decía el doctor Bordes.
Sí, lo decía muy bien, es realmente muy inteligente, es un profesional muy competente.
Sustitución de despacho, decía él.
Sí, claro, es sentar a un funcionario no electo y cuya función es castigar delitos, sentarlo en el despacho de un ministro, a ver, ¿deberé hacer o no esta llamada telefónica? O en el despacho de un intendente, decir, ¿deberé o no admitir que estas personas que no pudieron, porque eran muchos, ser recibidos el 31 de diciembre, los reciban durante el mes de enero? Es decir, estaría gobernando un funcionario no electo y cuya función, una función imprescindible en un Estado democrático, una función muy noble, una función digna de todo respeto, es otra, es juzgar delitos, no administrar ni gestionar el Estado.
Doctor Carvalho, hay que entender que esta columna suya publicada hoy es como una advertencia, un recurso de último momento antes de que la jueza resuelva en el día de mañana.
No, mire, yo, discúlpeme Emiliano, pero yo he escrito sobre esto el 7 de enero, el 21 de enero, creo que mediados de febrero. Es un tema que me preocupa desde hace mucho tiempo. Tenemos otro caso terrible, terrible, que es el ex intendente Gerardo Amaral, de 33, una persona de bien, una persona indiscutida, que perdió dinero dedicándose a la gestión pública para terminar. Y tenemos eso que dicen una serie de intendentes, que todos nosotros podemos estar exactamente en la misma situación. Los escuché, sí, pueden estar en la misma situación. Y hay administradores públicos que tienen en trámite procesos de esta naturaleza, porque un determinado sector de funcionarios se dirigió a ellos y les dijo, no, esto usted no lo puede hacer, y si lo hace le vamos a hacer una denuncia penal. Y bueno, esa denuncia penal está en trámite, y y sin duda se reproducirá como comportamiento, porque al final, si a mí me va mal en una licitación, mucho mejor que presentar un recurso administrativo, ir ante el Tribunal de los Contenciosos Administrativos, a lo mejor en el futuro es amenazar con una denuncia por abuso innominado de funciones.
Doctor Edgardo Carvalho, le agradezco su participación esta mañana, le agradezco sus respuestas a estas preguntas.
Por favor, gracias a usted.
Volvemos a conversar en cualquier momento.